Bienvenidos a una nueva iteración del Appcast, la 3.1. Yo soy DCX.
Yair.
Raiden.
Yair con H y sin...
Con J y sin H.
¿Con J sin H?
Con J y sin H, por favor.
Con
Y H. Sí. Aunque se tarden menos.
Ok, con Y H.
Sí, así.
Chinguen su cola.
Bueno, antes que nada, de nuevo, como siempre, whatever, recordarles que visiten nuestro blog, que todavía es appgtp.blogspot.com.
Ahora más bonito.
Sí, harto bonito, con iconitos y todo ese rollo.
Bueno.
Nos sigan en Twitter, @appgtp, @DCX,
@somichocolate,
@RaidenD.
Y búsquenos en Facebook, búsquenos en iTunes, estamos como App, que es signo de admiración. A los que nos tengan con el feed directo, por favor, actualicen sus bookmarks. Ahí están los links en los botoncitos de síguenos en el blog. Uh-huh. El primer botoncito es del feed de posts del blog y el segundo es el feed del podcast. Eso ya va a cambiar pronto. Sorry por la falta de cues visuales, pero estamos trabajando en eso.
Oh, sí.
Eso esperamos al menos.
Sí, si todo sale bien, pues así sale.
Sí, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a empezar a hablar de...
Pues lo que estuvo haciendo más ruido en estos días, el Canon MX.
Bueno, de hecho ayer, entre ayer y hoy.
Bastante acá,
sí, lo ruido. Que hizo... Bueno, eso, y que iba a haber una hamburguesa gratis hoy en el...
Y que estaba del nabo, fue lo que leí.
Ah, yo ni siquiera me aventuré.
Era la Whopper Cheeseburger, o sea, es como que la versión barata de la Whopper y sin todos los sides. O sea, es pan, queso, un pedazo de carne, de entre
Play-Doh.
Comillas.
¿Eh? De Play-Doh.
Sí, de Play-Doh, caliente.
¿Dónde o qué?
En Burger King.
Como ayer ganó, le ganó México Italia, la promoción era que si comprabas un refresco grande...
Te regalaban hamburguesa.
Una hamburguesa.
Árale.
Y como si fuera cola de tortillas, entonces.
Pues sí, como cuando todas las veces que hay algo gratis, o sea...
Pues sí,
como en Dairy Queen.
Como en Dairy Queen. No, yo estaba pensando en la apuesta que hicieron en el trabajo. Apuesta, ajá, lo digo entre comillas.
Sí.
Porque apostaron de que si ganaba México, la Copa del Mundo, o sea, que no va a pasar.
Nunca.
Jamás, le iban a comprar a una de las personas, o sea, uno de los que apostó que estaba en favor de que México sí ganara, ajá, le iban a comprar una televisión de esas del LCD de 50 y tantas pulgadas.
Sí.
Que dijeron, es muy fácil, claro que te lo apuesto, nunca va a pasar.
Ok. Cualquiera lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho.
Sí, de
pues
hecho.
Sí, nunca va a pasar, jamás.
¿Pero qué apostó en contra del otro güey o no? ¿Era nada más one way?
El otro güey, no apostó nada, pero
pues
güey.
Iba a perder, digo.
Sí, o sea, sí. Lo sabe.
¿Y saben que eso mismo le pasó ayer a lo del Canon MX?
¿De qué?
De que, sí, entonces que sí, gol y que bla, 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 el trending topic era de que México contra Italia, una lista de tomó 3-4 jugadores, sí. 2-0, y luego abajito Canon MX.
Canon MX.
Claro.
Sí. Pues fueron muchos tweets precisamente que dijeron, mientras ves a México ganar la Italia, están tratando de pasar el 8% de sobreprecio sobre todo el equipo de cómputo.
Es un impuesto, es un sobreprecio.
Es sobreprecio.
Así es.
Ay, qué mamada.
Es
que la forma de aplicarlo es diferente y de fiscalizarlo también.
Ya sé, pero es una mamada, me refiero de todas maneras.
Sí, no, de hecho.
Es una mamada, por definición.
Lo que están diciendo todos es de que tú vas a grabar música antes de que grabes, déjame te cobro mis regalías. Ahí está.
O sea, todos se declaran culpables de piratería antes de, sí, que hagan algo.
Pero pues entonces...
Y de que pagues multa, ¿no?
Pero entonces significa que puedo hacer lo que yo quiera y al final acabo y me cobro una
no,
multa.
No, de hecho también se sigue persiguiendo la piratería.
¿Por qué pedo? O sea, no tiene sentido.
Así es.
Sí,
pero... No tiene ningún sentido. O sea, no están legalizando la piratería cobrándote antes. Es, queremos más lana, danos tu dinero, ¿no?
Sí, a la de huevo.
¿Por qué? Porque no podemos adaptarnos a los tiempos modernos, a la distribución digital,
sí,
y necesitamos salvar nuestros estilos de vida decadentes. Exagerados y decadentes.
No uso esa palabra, decadente.
Hijos de puta.
Ah,
sí, sí, sí lo dije y sí, sí lo pienso.
Hijos de puta.
Sí, pues aquí sí, nunca, aquí nunca hemos hablado a nadie. Expláyate.
Ok. Pero bueno, el Canon MX sí fue trending y todo el mundo estuvo platicando. De hecho, estaba la gente de Stop Acta Now,
sí,
precisamente en el Congreso, pero con otra comisión platicando sobre otra cosa fantástica que quieren meter, que es la ley de los 3 strikes.
Ah, también.
Ay,
la pinche
no
mamá
manches,
de los
ya van a meter
strikes.
Esa cosa.
Güey, ya, por si acaso no se dieron cuenta, ya terminaron las pláticas preliminares del APTA.
Yo sé.
El APTA. El APCA.
El APTA.
El APCAST.
El ACTAX.
El famoso ACTAX. La mamada esa que traen los big media con los gobiernos directamente.
Sí, ya sé. Ay, mamada.
Entonces ya están hablando de la implementación. Una de las mamadas fue el canon, pero eso fue una jalada de un güey que dirigía un programa de banda en una en tele local en el Estado de México, en el DF.
Ajá.
Que es un plurinominal del PRI.
Ah.
Este, y lo de los tres strikes, no leí quién lo traía, pero creo que también el PRI. Que ambas son una mamada.
Sí, de
sí, ambas son mamadas, de hecho.
Pero pues bueno.
Y por si acaso no se acuerdan de lo que es los tres strikes, es básicamente si los ISP sospechan que has hecho copyright infringement de alguna forma.
Es un strike.
Es un strike. Y dije sospecha. Ni siquiera tienen que probarlo.
No tienen que probarlo. Que
es de, yo me estás viendo feo, entonces hiciste copyright infringement. Uh-huh. Un strike. Algo así como lo que hace. Sí,
como tienes tres, te cortan el internet.
Sí, como lo que hace Sheldon, idéntico. Nada más que nivel ISP.
Básicamente. No, pero esa no es a nivel dice, pues, tiene que decir la, no es que no tiene que la compañía decir, ¿sabes qué? Estoy sospechando que estos IPs tuyos están haciendo infringement, un strike para todos ellos. Es así, ¿no?
Sí, o sea, los copyright holders hacen las denuncias.
Ajá.
Y los copyright holders no tienen que demostrar esas denuncias.
Solo tienen que decir creo que estos.
Así es. Y los ISPs marcan los strikes y cuando llegas 3 te quitan la conexión. Lo que no sé es si el ban es a nivel ISP o a nivel nacional.
¿Quién sabe?
O sea, si ya te strikeoutearon en un ISP, ya no puedes volver a tener conexión en toda la nación.
De en otros lados, en el lo que querían era eso, de que era adiós internet en donde vivieras.
Pero eso suena más del internet.
Así no es, ¿qué creías que era?
El internet es como el teléfono. No,
o sea, en lugar de ir para enfrente, que es lo que dicen, en lugar de cerrar la brecha digital, que es enorme aquí, la están haciendo más ancha. ¿Verdad?
Exactamente.
¿Por qué? Y va de nuevo la teoría de conspiración y el rojismo de la madre. Porque les conviene.
Están bien pendejos.
Pinche pendejada.
Es una mamada.
Y pero vamos a suponer que encuentren la manera de hacerlo del trabajo.
¿Cómo?
Sí, o sea, desde un lugar que no sea tu casa.
Ajá.
Un lugar que... se fue la idea.
Sí, no te entendimos. ¿Qué pasó?
O sea, la onda es que vayas a hacer tu trabajo o colgarte una conexión que no esté registrada a tu nombre.
Ajá.
Pues claro que lo puedes hacer, pero tendrías que hacerlo.
Esa es una de las. Yo sé que esa es una de las cosas que más dicen de tipo de implementación de tres strikes. Pero ¿qué pasa si alguien se cuelga? ¿Qué es responsabilidad? ¿Del dueño de la cuenta, a pesar de que no tiene control de las conexiones? ¿Cómo está ese pedo? Yo había escuchado, por ejemplo, que en todo el pedo de la implementación en Inglaterra, por ejemplo. Ciertos lugares, por ejemplo, cafés públicos, bibliotecas y cosas así que dan internet a la gente que llega.
Salud,
son responsables por su conexión. No son responsables por su conexión. Cada quien, la persona que se conecta es porque ellos son como que un servicio público.
Ajá.
Sin embargo, otras cosas, si tú estás en tu casa y alguien se cuelga de tu red y tú no sabes, es tu responsabilidad.
O sea, no tienes los mismos derechos que los cafés, a menos que te declares un café.
A ver, básicamente. Pero pues no es así como que tan fácil, obviamente.
Ajá. Y si te fijas ahí, esa implementación puede ser modificada inclusive para hacer ilegales los accesos gratis.
Básicamente.
Sí, de hecho.
O sea, es como tengo que estar haciendo todo ese enforcement, tiene que tener un nombre y un apellido cada IP que salga de internet.
Exactamente.
Pero pues bueno... Por un lado, teniendo en cuenta lo que pasó...
Sí, ya nos quedamos sin IPs, güey, ahora salen con esa mamada.
Bueno, al rato van a querer meter a todo el mundo con... cada quien va a tener su propio IP6 desde que nace y es el único que va a poder usar. Y te lo bloquean para siempre al internet y te quedas, ¿qué? ¿Qué haces?
Pues va a haber un mercado negro de identidades IP.
De IP. Interesante.
Pero pues va a ser
Lo tomaré en cuenta porque suena algo muy... muy,
muy lucrativo.
No, suena como... algo para escribir que sería interesante.
Pues es como Minority Report, pero ahí la identidad son tus retinas.
Básicamente. Aquí en este caso tu identidad va a ser tu IP versión 6.
Pero todo tendría que haber un tipo de imprint biológico, ¿no? Para asociarte con ese IP.
Me imagino.
Porque que el único punto ahí de asociación sería una base de datos, que es hackeable.
Pues sí.
Me imagino que en 6 meses va a empezar una campaña acerca de registrar tus IPs y cosas por el estilo. Bueno, que no tiene durante año y medio va a estar la campaña fuerte, que esto y que el otro, uh-huh. Y en dos años vamos a estar, están viendo nosotros sin ni pente pito, y a todos se les va a olvidar.
Esa fue la pedo? Otra, de que el Universal sacó el artículo de...
Ah, de que estaban vendiendo.
De que estaban vendiendo el Renault. Pero los que muchos se quejaban es que, ¿y las pruebas? Pues, o sea, cuando fue con las bases de datos públicas,
las compraron
y las checaron. Esta sí. Nada más es, hay un anuncio en un sitio balazo de subastas que alguien dice que las tiene. Pues yo, güey, yo puedo decir que tengo quién mató a Colosio y tengo pruebas, güey, no necesariamente es verdad.
Ah, sí, pero sin embargo con los antecedentes que hay, pues...
Güey, es que juegan precisamente los prejuicios y las... Y la idiosincrasia de la gente, güey. Sí, todo está mal, sí, la chingada, pero no hay pruebas, güey.
Si no hay pruebas, pues no hay pruebas.
Ya, es nomás el querer jalar clics, jalar eyeballs, como dicen los gurús del marketing.
Básicamente.
Sin tener ningún tipo de sustancia.
No, pero tío, si pasó con el padrón electoral, si pasó con...
Es lo que están usando, güey. No, es el principio que están usando. O sea, no estoy diciendo que sea imposible. Que,
o sea, ya...
No estoy diciendo inclusive que sea improbable. Lo que digo es que con esa nota... Bueno, no había pruebas.
O sea, luego... el Japón en particular viene más para la sensacionalista que para informarte.
Así es.
O sea, no estamos diciendo que no sea posible, que no sea verdad. Estamos diciendo que esa nota en particular únicamente tenía como fin ser sensacionalista. Sí. Porque no tiene ninguna prueba real.
Así es.
Digo, independientemente de eso...
Y en todos lados la pusieron, en todos lados.
Sí, yo sé que en todos lados la pusieron, o sea, me acuerdo.
El chiste es de que, pues bueno, puede ser que pase algo muy similar con esa mamada. Que a la vuelta de 2-3 años todo se le va a olvidar, porque simplemente el candidato o el senador o la persona que le haya puesto, ajá, ya no va a estar en el cargo, va a entrar una nueva administración. Como eso no es mío, nos vemos.
Lo van a meter bajo la alfombra, como todas muchas otras
cosas. Lo que hacen con todos los programas de gobierno, con el sexenio.
Sí, una mamada. También.
Digo, ahora como que quisieron hacer continuidad con lo de Fox, pero igual le cambiaron el nombre, le cambiaron un montón de cosas, güey, y
sí, ya no es lo mismo.
Salió la misma, güey.
Sí, siempre es así, o sea, entre la nueva administración
le cambia todo.
Sí, pues de hecho son muy famosas las escenas esas donde los de la administración anterior te están llevando las computadoras, las sillas de las oficinas y todo, porque supone que son suyas.
Entonces, o sea, esto es de lo mío, o sea,
sí, o sea,
hay el carajo, gastan otra vez en burócratas mobiliario,
que están ocupando el edificio de una presidencia, sacando computadoras, sillas, macetas, los lockers.
Todo lo que no está pegado.
Todo lo que no esté pegado. Se lo llevan.
Pues sí, en fin. Bueno, entonces, ¿qué más? Digamos, hablar el día de hoy.
Pues de eso.
Ya hablamos de eso, ¿qué más?
Del partido de México contra Italia. La cortina de humo.
Nada importante.
Sí, estamos live. Preguntan en el chat.
El Black Volta. ¿Qué más pasó? Pues estaba eso lo del Canon MX, que igual, pues, no sé hasta dónde vaya a llegar, la verdad.
Lo que pasa es, lo que estaban diciendo y lo que estaba leyendo es que como el Senado no está en sesiones, ya acabó el periodo, según dicen, no he checado bien los calendarios porque según yo, las dos,
¿fechas?
Las dos cámaras tienen calendarios similares, pero no iguales.
Sí. No exactamente igual, están ligeramente
estados. Entonces, la diputada ya dejó de sesionar y no han hecho no hicieron ni madre,
pinche. Nunca hacen nada,
huevones. No, pero es que ahora fue exagerado, güey. Uh-huh. Ahora no sacaron ni una puta iniciativa, güey.
No, pues no.
Fue una mamada, güey. Y en los senadores por el estilo.
Sí, sí.
Y al parecer fue una sesión extraordinaria nada más para discutir la propuesta. O sea, ni siquiera se ha hecho la propuesta formal.
¿Pero qué?
Y si alguien se da una vuelta por el sitio de los senadores y checa la propuesta, es una pendejada, güey.
Ah, imagino. Sí.
Es una pendejada llena de errores de gramática y de definición y se nota que el güey fue la nocturna, como dicen por ahí. Entonces,
no, pero pues bueno.
Digamos que todo se toma de donde viene y la verdad.
Sí, pues mira dónde viene.
En fin. El caso.
¿Ahí la tenías o qué?
Sí, aquí tengo.
Ah, sí.
¿Qué cosa?
Tiene aquí el Don Zombie la copia de la Gaceta Parlamentaria donde viene la propuesta.
Ajá, ¿y qué pedo?
Pues es que también es lo que estaba checando era de que pues estaba realmente muy mal informado, que se iban a aplicar pues, también a las USB, cosas por el estilo, que no tenía mucho sentido. Pero bueno, todavía no tenía chance de leerlo. De hecho, lo iba a empezar a leer hoy, pero me ocupé con otras cosas. Esta es la del trabajo. No, no es cierto.
No lo escuchó aquí, no escucharon aquí nada.
Claro.
Eso es el Jedi Mantric, no confundirse con el Margatextos.
Sí. Con el Margatextos.
De aire.
Sí, claro.
Aquí no se dijo nada.
¿Por qué no remarcas?
Porque realmente no se dijo nada.
No se dijo nada.
Ok. Ese es el Margatextos de aire.
Sí.
Ah, bueno.
No, el Jedi Mantric es así, es como que circular.
Es circular.
Y ajá. El Margatextos es lineal.
En línea recta. Sí. Uh-huh. Muy bien.
Ah, bueno, igual tendría que darle una leída porque sí, al aire como que no.
Pues bueno.
Sí, no, denle una leída, nomás para que chequen por dónde va la cosa. Lo que no he encontrado es la propuesta de los Stress Strikes, si hay algo realmente en escrito.
En escrito.
Chequen la cuenta Stop Acta Now, son los que están ahí haciendo cabildeo chido.
Ok.
Y traen varias iniciativas interesantes.
Bueno, entonces, no tenemos ahorita nada importante más que decir de eso, ¿o sí?
Pues de eso, simplemente que hay que tenerlo en mente, digo, desde la cosa que fuera internet necesario hasta esta
onda. Ahorita.
No. Aunque mucha gente alega que precisamente las campañas de Twitter no valen queso. Estoy de acuerdo si nada más se quedan en eso, como lo mencionamos la otra vez. Con Mayorga y con Basilio. Si se queda nada más en retuitear hashtags, bueno, pues valen,
nunca va a pasar
valen
nada.
Queso.
No,
sí.
No
importa, la cuestión es realmente que uses el medio para difundir y que le des seguimiento haciendo algo.
Pues
exacto.
Sí.
O sea, hay gente que precisamente con Twitter está agarrando peso y está agarrando la atención de los medios. La gente que dice algo y que tiene tracción y que tiene
correos a diputados y senadores de ese pedo.
Sí.
Jamás me contestaron.
No contestan.
No. Jamás.
No contestan, pero vamos, mínimo. Haces más que el que dice, no, es que nunca pasa nada.
No, yo mandé correos y la verdad, hasta la fecha, no me han contestado.
Sí, y dice mucha gente que les manda correos que no contestan, pero mínimo estás pues tratando igual, de establecer esa comunicación que se supone que debe de existir.
Tomando en cuenta, digo.
La cuestión
puede
es.
Puede ser en todo caso, pues simplemente juntar gente, saber en qué medio se va a poner, uh-huh. En un lugar donde le puedas tener a un lado. Y llegar con decir, mira, tenemos esto.
Así es.
O sea, es realmente ya empezar a hacer algo, ¿cómo se llama? Hacer algo, que afecte, que los tome de frente.
Ajá.
Y empezar desde ellos.
Manera, o sea, tienes que aprenderte enfrente de ellos, única, porque no.
Sí, porque sí estar
renteando. Pues sí, nada más que ahí, es importante que si te vas a ir a plantar ahí, tengas realmente propuestas sólidas, o sea, realmente que hables con ideas, no vayas a gritarlas en la cara, güey, pierdes credibilidad.
Credibilidad, tipo, no te hacer caso,
sí,
obviamente.
Sí, por si el retuiteo.
No te va a hacer caso.
Así es.
O la posibilidad de que te haga caso es mínima, uh-huh. Pero pues, si le grites a menos.
Así es.
Pues bueno.
Sí, no, pero te digo, la onda es darle seguimiento a la retuiteada de hashtags con acciones.
Pues sí.
Y empieza en tu ámbito, inclusive simplemente el platicar de ello. Yo, cuando estaba ese rollo, yo estaba con los de la oficina y mínimo se enteraron.
Pues sí, es lo que yo mismo quería.
Mínimo ya tienen la información, que mucha gente ni siquiera la tiene. Precisamente
había.
Porque toda la oficina estaba en la cafetería viendo el partido.
Ay, cómo me chocó ese día, no pude trabajar bien. Porque yo era la única persona que estaba trabajando y todo el mundo estaba en otro lado.
Y de hecho, al parecer, muchas empresas ya inclusive ya institucionalizaron que va a haber pantallas con el juego y se va a transmitir en horas de trabajo.
Es que mira, es algo muy similar a lo del Halo Flu. O sea, ok, mejor tenlos ahí. O sea, ponle la tele, pero que ya se pierde
unas 2 horas. Que todo el día.
Que toda la mañana, todo el día.
Sí, es lo que estaba leyendo.
Contra eso no se puede. O sea, por más...
Que la gente, los monitos estos de Manpower, que son como que consultores de recursos humanos.
Ajá, sí, es mejor
dicen que es mejor... Que dicen, se va a perder quién sabe qué tantas horas y tanto dinero de productividad por el mundial. Uh-huh. Pero te recomendamos que los dejes verlo.
Sí,
para que pierdas lo menos que se pueda de horas de trabajo.
De horas de trabajo, exactamente.
Sí, o sea,
es inevitable.
De hecho, yo sé, por no estuve ahí, pero me contaron que en el mundial anterior, en el mismo trabajo,
sí.
Se pusieron muy estrictos de que no lo vieran.
Uh-huh.
Y entonces fue de que de repente...
La gente no iba.
No iba. Y si sin excusas, simplemente no
voy a ir. No voy a ir, pues está el juego.
Desaparecían.
Sí.
O si no, llegaban y se iban a cierta... Si llevaban media mañana, desaparecían. Y sí. Regresaban después de la comida, o sea, 5 horas después.
A checar tarjeta
e irse casi,
irse,
casi.
No mames.
Sí, y entonces ahora ya no les dijeron nada. O sea, lo que pasa es que lo que pasó la última vez fue de que cuando estaban viendo el partido, si pasaba alguien aquí, el jefe, lo que sea, y los veía, ¿sabes qué? Deja de estar haciendo, ponlo a trabajar. Y ajá, les apagaba la tele. O les apagaba el monitor o lo que sea que estuvieran viendo. Sí, sí. No hagas eso, ponte a trabajar.
El Justin TV.
Ajá. No, pues lo que pasa es que como estamos, hacemos pruebas de multimedia, tenemos televisores ahí de alta definición, la chingada, ajá, para hacer las pruebas de salidas.
Sí.
Entonces todo el mundo los ponía en el canal. No, no, apagan, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Y ahora sí los dejaron de que están...
Se hacen de la vista gorda.
Ajá, se hacen de la vista gorda.
O sea, por lo menos no hacen algo institucional.
Básicamente.
Es decir, vamos a ponerles el juego en la
tontería. No, nada más que fue... Básicamente no les dijeron nada.
Lo que pasa es que muchas empresas están agarrando como una especie de prestación.
Sí, de hecho, ahí en el trabajo ya pusieron teles ahí en los comedores.
¿Y esa prestación esa?
Simplemente, si quieres ver el juego, ahí va a estar.
Ah, ok.
Sí. Órale, si quieres verlo, ahí está.
Sí, o sea, no te vayas, digo, es como el Halo Flu. Cuando salió el Halo 3... No, de hecho, también cuando salió el Halo 2, se pronosticaba, tal día, tal fecha, se pronostica que el 30% de la fuerza laboral en Estados Unidos no va a ir a trabajar.
Por el Halo Flu.
Por el Halo. Y pues sí, faltó un chingo
de... Que todo el mundo le da de repente la gripa.
Básicamente. Uh-huh. Pues es lo que pasa en Japón cuando salen los Final Fantasy.
Los Final Fantasy.
Que agrava de que hay una ley que evita que salgan durante la semana.
Que tienen que ser el fin de semana.
Tienen que salir durante el fin de semana en ciertas horas... para disminuir al mínimo posible el efecto en la fuerza laboral.
De hecho, me acuerdo de una de mis series favoritas, que es Asumanga Daioh.
Ajá,
que tiene. El primer episodio, la maestra de las protagonistas, sí, llega tarde porque fue a una tienda a comprar un juego que iba a salir.
Pues sí.
De hecho, que la gente le vale madre todas sus vidas reales, pues sí, por los juegos.
Pues
eso de la vida real es...
overrated.
Yo lo he hecho, a lo mejor no por un juego, pero por ejemplo para conciertos y cosas así, sí he llegado de que, ¿sabes qué? De hecho, lo hice en la escuela, o sea, más de una vez, o sea, un día desaparecí de la escuela por estar haciendo fila para entrar a un concierto.
YouTube,
sí, exactamente.
Cuando fue que el juego de ida en el 2003, para llegar a la final del Tigres Monterrey,
ajá,
que abrieron el partido.
Sí.
Yo no fui a trabajar ese día. Te voy. Trabajaba en la tarde. No, pues sí, es que... Pues, además era telemarketing, es trabajo de mentiritas. No importaba.
Bueno.
Está bien.
Y sí, de hecho me fui a la casa de un amigo que también faltó a trabajar.
Ajá.
Estaba Ice Bopá, que tampoco había ido.
No, estaba en el partido.
Y ahí estamos. Ya que yo puse un 12 de Tecates. Estaba odiando el partido, un miércoles en la tarde.
Pues sí, suele pasar, digo.
O sea, pisteando un miércoles en la tarde.
¿Por qué no?
Viendo el partido, chido.
Pues suele pasar, te digo, así es.
Sí, mejor... sí, así es, sobre todo con el fútbol, güey. Ya, prefiero no hablar del tema, güey, porque luego, se pone...
Normalmente no me importa.
Pero, en fin, ¿qué otras cosas pasaron? ¿De qué otras cosas quieren platicar?
Cosas importantes pasaron esta semana.
De la gente que se está muriendo que antes no se moría.
La gente que
los 80 están muriendo, ¿qué habíamos dicho?
Pero nadie tiene...
De hecho, los 80 se están muriendo.
Pero pues ya era hora, digo.
El escritor de los Thundercats, el Gary Coleman, Dio.
Dennis Hopper.
Dennis Hopper se acaba de morir, ¿no?
Pues sí, ya. Pues ya les tocaba, o sea, la gente se muere.
Fueron como 10 gentes así en una... Seguiditos.
No, o sea, pero fue así... Tu.
La gente se muere.
Y curiosamente, que fueron notables de alguna forma en una cierta época.
Pues mira, realmente sí, algunos. Dennis Hopper, Dio, sí. Pero el ejército de los Thundercats no fue tan notable.
Pues es que.
No, por sí mismo no.
Por sí mismo no.
Pero los Thundercats.
Para nosotros sí. Para los Thundercats. Para una cierta subgrupo de.
Para nuestros sí. Escuchas del Lapcast.
Ajá, pero para otras personas realmente no fue tan notable.
Bueno, que no sé qué tantos fans de los Thundercats
pues,
hay.
Mira, prácticamente los que estamos entre 25 y 32 años saben que puedo con los Thundercats.
Pues sí. No te creas. No te creas, no todo el mundo. Algunos lo recuerdan así como que bien vagamente, pero no les importa, o sea, no les hace. Si cuando yo les mencioné eso de que sabes que se murió el escritor de los Thundercats. Ok.
¿Y ese quién era?
No, o sea, sí sabían que eran los Thundercats, pero no les hizo así como que algo importante. En cambio, si les digo, se murió Dio, sí, ya sé, la chingada.
Dios. A mí se murió Dio, Me vale mal.
Bueno, por lo menos en mi trabajo me pasó lo contrario, o sea, se murió Dio. Órale, no, sí, lo había escuchado, que no sé qué. Se murió el escritor de Thundercats. Bueno. Me gustó la serie. Y sea.
Yo fui al revés, o sea, Dio,
Pues bueno. Supongo que ahí ya, es cuestión de, esa fue mi experiencia al menos.
Sí, sí, lo sé, lo
que
sé.
Que no todo el mundo utiliza, es como que importante eso.
Pero te digo, en cuanto a los, la cuestión de estos tres que mencionamos, o cuatro, es así como que fue en secuencia. Pues
fueron con dos semanas.
Casi, casi.
Fueron durante un rango de dos semanas.
Sí. Entonces fue así como que, wow.
Coincidencias.
Fíjate que también me tocó, ahora que me acuerdo, una rachita de que como cada 3-4 días leía en Dick, sobre todo, en China se murió la señora más anciana del mundo.
Ajá.
Y en los 3 días se murió la otra mujer más anciana del mundo en otra parte del mundo.
Ajá.
Y así, la que le seguía.
Ajá. Pero era casi el mismo titular. La mujer más vieja del mundo, o el hombre más viejo del mundo, se murió.
Sí.
Y así cada 3 días.
No manches. Bueno, aquí también que se murió Pat Stevens, que fue la voz de Vilma en Scooby-Doo.
Ajá, ni idea.
También se murió. Y se murió una escritora de ciencia ficción que al parecer es fan, Yair.
¿Con Y de H?
No,
ajá.
De hecho no. Yair,
Jean o ¿cómo se pronuncia?
No sé.
No, o pues Jean Robinson. Escritora de Stardance, una novela ganadora de los premios Nebula y Hugo.
No, pues no.
Conozco, no confundir con Stardust.
Sí, conozco los premios, pero no, nunca he escuchado su.
Que también
su
está libro. Chida, la película está muy chida.
¿Stardust?
Sí.
Es la de
Neil Gaiman.
Ah, ya. Pues estaba pensando, ¿sabes qué? En otra película muy diferente.
¿Cuál?
Mucho más mala. Una que es como una especie de musical de los de la época disco, que salen como unas musas andando en
Xanadu.
Xanadu.
Oh,
muy extraña.
Nada que ver.
Muy extraña.
Ahora sí que nada que ver.
Sí. No sé por qué en mi cabeza hicieron lo mismo.
Sí, no manches.
Sí, Stardust. No, sí, es muy chido. El libro está chido, o sea, la novela gráfica, como quieras llamarla. Sí. Y pero la película me gusta también. De manera diferente.
La película está muy buena. A mí diferentes. Me gustó. La novela gráfica no la he leído.
Son historias diferentes, o sea, están basadas en las mismas ideas y empiezan muy parecido, pero son diferentes después. Se nota que la película es una película y que el libro es un libro. Tienen diferentes opciones en esos medios.
Como ya lo hemos discutido,
cada uno lo aprovecha
en amplitud en este podcast.
Ah, claro.
¿Qué es eso?
Eso es música de afuera.
Ok. Música de banda. Ah, no es cierto.
Hombre, de
la música de un carro que está para allá afuera. Así de fuerte está.
Sí, no manches.
Pero bueno, entonces, ¿qué más? Ya hablamos de lo que se murieron. Uh-huh. Ya hablamos de ACTA y esas cosas.
También hablemos de las 20 películas más creepy para niños de todos los tiempos.
Bueno, antes de eso, quería comentar un artículo que leí en la mañana.
¿Cuál?
De el güey, el que es el mero mero ahorita de BioWare, que estaba diciendo que los RPGs japoneses están perdiendo, pues la batalla con el World, están sufriendo de lack of evolution, o que no están evolucionando bien.
Qué raro que el mero mero de BioWare diga eso.
Pues ahorita es el que lleva la batuta acá de este lado.
Pues de este lado, y me imagino que en Japón les vale madre.
Básicamente.
No, pues básicamente, pero fíjate que toca un par de puntos bastante buenos, uh-huh. Que era uno de que, pues bueno, Japón ya no es el mercado que llegó a ser en algún momento.
Para los RPGs.
No.
O en general.
En general.
De, o sea, juegos.
Así en general, ya no es el mercado. Aparte de que, pues bueno, después de...
O sea, que ya los gringos ya compran juegos.
Pues ya son, ya como hay más juegos enfocados para estos mercados.
Ajá.
De compañías que están en este lado del mundo.
Sí.
Ya pues son diferentes mercados que se mueven mucho más lana.
Sí, o sea, lo que dicen es, ya no tenemos que modificar nuestra producción hacia ese mercado.
Ajá.
Porque podemos sostenernos perfectamente con los gringos.
Con el mercado de acá.
Básicamente.
Sí, pues está bien. Realmente lo que... Eso tiene razón, pero el problema de esas cosas es que crea un cisma. Un cisma se dice, ¿no?
Sí.
Un cisma entre los mercados y un cisma entre juegos. Que eso es, a la larga eso es malo. Porque significa que todos los juegos que vas a ver de este lado son juegos americanos.
Sí.
Y todos los juegos que vas a ver ahí son juegos japoneses. Pero sí. Significa que aquí tú nunca vas a tener la opción, si quieres,
de poder jugar un juego japonés.
Sí puedes. Si no realmente cierto, lo buscas.
Hay muchísimos juegos japoneses que son muy chidos.
Que nunca llegan.
Y que jamás.
Y con ese tipo de actitudes y declaraciones menos van a llegar.
Vas a lo mismo del otro lado.
¿Pasa lo mismo del otro lado? ¿Japoneses?
Sí.
O sea, fíjate que... No, de hecho es más probable que llegue un juego gringo a Japón que
ajá. Y de hecho es más accesible para. ¿De qué lado? Que ellos sepan inglés O que sepan suficiente inglés para poder jugar un juego. Según... A que alguien sepa que es suficiente japonés para poder jugar un juego.
Pues que en general los gringos son así, güey. Son muy... Somos el centro del mundo, no estamos...
Básicamente, no les importa nada.
Ah, pues fíjate. Yo realmente... Bueno, ya estoy... Ya, no, de hecho no. Yo siempre estoy acostumbrado a jugar los juegos que estén en inglés. Ajá. Me cago cuando suenan en español.
Sí.
Porque
yo idioma... también estoy de acuerdo.
Y prácticamente...
Porque más que nada porque... La traducción normalmente es muy mala o es muy castellana.
Ese es el
problema. Hay algunos juegos que tienen traducción mexicana o que, bueno, mexicana lo digo entre comillas, realmente es chilena o de algún lado acá del Sudamérica, no, pero es acá más neutra y que está, no está, es decente. Pero normalmente...
Pues Halo y Gears of War fueron traducidos aquí en México.
Sí.
Bueno, pero pues...
No, de hecho, la voz de Marcus Phoenix era la de Picoro.
Ok.
bueno, el caso es de que no sé, como que la costumbre de... Porque no solamente es el mercado americano, es el mercado, el mercado americano y el europeo, que al principio eran como uno solo, y ahorita está un poco más definido de qué empresas o qué juegos van dedicados para cada mercado.
De hecho.
Pero bueno, o sea, ya te está diciendo que la competencia es más, está más reñida y está ganando de este lado.
No entiendo, ¿cómo?
Sí, va, mira, está ahorita la diferencia entre el RPG americano y el RPG japonés.
Sí.
Ajá. A últimas fechas, lo que están diciendo con esto, con este artículo, y en general lo que estoy diciendo, es que ha habido más frescura en los RPGs americanos y los japoneses están estancando.
Define frescura.
Define frescura.
Simplemente el sistema de juego, el sistema de ataques por turnos.
Ok.
Ajá. Ya eso es en los americanos son más movidos, nada más de
es tiempo real y de acción.
Ajá.
Okay.
No lo siento como frescura, como un enfoque diferente al juego.
Aparte de que ya hay...
Pero es que eso puede traerse como una frescura.
Pues supongo,
son ideas nuevas.
Es un enfoque diferente, pero
o sea, si te nada más te aferras a turn-based, ¿cómo se dice? ¿Fighting?
Fighting, pero de hecho no todo, o sea, lo que pasa es que los más conocidos son turn-based, pero hay muchos RPG japoneses que no son turn-based.
Pero al decir muchos, yo creo que es los menos, ¿eh?
Ajá.
No, he hecho muchísimo, lo que pasa es que no llegan.
O sea, estás diciendo que está haciendo sus celebraciones... sin tener todos los datos.
Sí, básicamente la mayoría de los juegos de RPG japonés que llegan aquí en América son contados con los dedos de una mano los que llegan en comparación de la cantidad que existen.
Bueno, pues sí, pero llegan los más reconocidos o llegan los que
pues
saben
sí,
que iban a vender.
Los más reconocidos son los que se han vuelto los más estáticos, pero hay muchísimas cosas diferentes, nada más que están en japonés, entonces es muy difícil jugarlos.
Por ejemplo, Final Fantasy.
Por ejemplo, Final Fantasy.
¿Ha habido algún Final Fantasy con acción en tiempo real?
Lo más parecido fue el Tactics.
No, el Tactics también era de turn-based. Lo más parecido a algo de tiempo... Bueno, había uno que es estilo, básicamente, real-time strategy.
Pero estrategia, ¿no?
Sí, pero es un RPG. O sea, el sistema de combate es como si fuera de estrategia. Tú tienes como que tropas y las vas moviendo durante la pelea. Y las vas moviendo para acá y para allá y las empiezas a crear así tus estrategias. Es una especie de mezcla entre un RPG.
Pero es un híbrido, o sea, no es tanto un RPG. Más RPG con nada más con el sistema de combate en tiempo real.
Pues lo mismo te puedo decir de los americanos. Es un RPG con un sistema de combate de acción.
Por eso, pero sigue siendo RPG. El otro es un híbrido entre un real-time strategy y
un RPG. Es un híbrido entre un RPG y un juego de acción. Los americanos para eso. Si te vas a poner así... Los americanos son un híbrido entre los RPGs
y de hecho creo que americanos también hay así de estrategia, ¿no?
Sí,
pues sí.
Se existen.
RPG es estrategia.
El que me ocurre ahorita es el World of Warcraft 3. Es un RPG.
No, es un RTS.
Es un RTS en combate, pero la historia es de RPG completamente.
Ah, sí, pero ya porque tenías a tus héroes.
Es un mezcla entre un RPG y un RTS.
No, es un RTS
con pintas de RPG.
Ambas cosas.
No, porque
tiene porque
el grueso...
No, fíjate que ahí no concuerdo.
El grueso del juego era para RTS.
Ahí no concuerdo. Ahí es un RTS. En esencia es un RTS.
Ajá. Tiene ambos tags.
No.
No.
Creo que sí.
No.
No.
En eso estamos de acuerdo.
Sí.
Tiene ambos tags, pero en fin.
Que tengas ambos tags no es igual a acción híbrido.
Y básicamente el detalle era esa
no
parte.
Es binario.
Que decía, que bueno.
Entonces, ¿qué es un híbrido?
En gruesos.
Defíneme un híbrido, entonces.
cuando la división no es tan notoria, digamos.
Más efecto.
Lo único, quítale los intermedios a Warcraft 3, es un RTS, tal cual.
De hecho, no, funciona por objetivos, funciona por quests. O sea, tienes quests durante el combate de que, salva no sé quién, encuentra no sé qué cosa. Y todas esas cosas están fuera de los
pero
de,
no,
o
sea, básicamente sigues teniendo que saber administrar tus recursos. De hecho, tienes que
¿jugaste alguna vez la campaña de World of Warcraft 3?
No lo puede terminar.
No es así para nada. De hecho,
algunas partes, puede lo de los
algunas partes es de que, ¿sabes qué? Necesitas conseguir tropas. Vete a ganar por ahí a recogerlos.
No, pues era como también en Warcraft 2. Que tenías, pero, por ejemplo, por la misión cuando reclutabas a los trolls o los arqueros, era lo mismo. Vete a rescatar a los dudes que están allá. Y por simplemente eso. Era atravesar el campamento de los otros, llegar a tocar a los arqueros. Ajá. Para que ya los pudieras seleccionar. Ajá. Y ahí se acababa tu misión.
Ok, pero eso lo puedes jugar tanto en un RPG como en un RTS, entonces es
una uno de acción, pero un híbrido, era simplemente un nada más para darle variedad.
Es común entre los tres.
Simplemente la estrategia te la cambiaban.
Pues sí.
Pero aún así tienes que seguir administrando tus recursos.
Pues sí, o sea, y también en un RPG tienes que administrar recursos.
¿Cómo?
En un RPG tu HP, tu magia, tus personajes,
no, porque
tu equipo, eso todos son recursos que administrar.
No, porque eso
es a diferentes niveles. Esos stats
estaban fijos.
Es a diferentes niveles.
Esos stats estaban fijos y siempre y los stats de cada unidad son fijos. ¿Sabes?
De las unidades sí, porque entonces en vez de administrar a un nivel micromanaging, es hacer un nivel un poco más macro, pero para el caso simplemente administración de recursos. Si te haces si ese es el staple de los RTS, que es administración de recursos, administrar recursos hay en muchísimos juegos, no solamente RTS, entonces no es algo único del juego.
Claro que sí, porque son limitados, te tienes que ¿cómo se llama? Acoplar al número máximo de unidades a las que puedas producir en tal momento.
Ajá.
A balancear tus tropas para poderlas atacar.
Eso es algo muy común en muchísimos juegos, no solamente RTS.
Ejemplos, compadre.
Okay, ejemplos. Vámonos, Mass Effect. En Mass Effect tienes que administrar cómo leveleas, cada vez que leveleas, si lo vas a dejar que se haga la máquina.
Sí. ¿Qué sería Mass Effect?
Vas a decidir.
¿Qué tipo de juego es Mass Effect?
No, Mass Effect es una mezcla entre un... es un RPG. Su más básico es RPG, pero también tiene acción, también tiene un poco de shooter.
Mass Effect 1 sí era un RPG. El Mass Effect 2 ya fue...
de shooter también.
Ya fue más híbrido hacia la acción.
Hacia la acción y el shooter.
Sin embargo, el manejo de historia sí era muy de RPG.
Y Mass Effect 1 era un RPG con elementos de shooter, o un shooter con elementos de RPG. O sea, cualquiera de los dos son básicamente intercambiables. Está bastante dual en ese sentido. Tenía un poco de shooter, un poco de RPG, un poco de acción.
No. World of Warcraft sigue siendo un RTC puro.
World of Warcraft 3.
Sí.
Sí,
la serie de World of Warcraft.
Incluso los otros, ¿no?
Porque el World of Warcraft, el
no, por eso.
Warcraft 3,
por eso.
Warcraft 3.
Porque World of Warcraft es un MMORPG.
Sí. Sí. No.
Pero Warcraft serie 3, 1, 2 y 3.
Sí, son RTS.
RTS. Que son tenían RTS, sus spins.
Que tenían elementos de RPG.
Con tu definición, todos los RTS son RPGs.
No.
Dime uno en tu definición que no sea así.
Que no sea así.
Un RTS que no tenga elementos de RPG.
Que no tenga elementos de RPG. No sé, no he jugado muchos RTS para decirte. Los únicos que he jugado son los de Blizzard. O sea, y Blizzard normalmente mete muchos elementos de ese estilo.
No, porque también lo hizo
Sí, opino lo
de
mismo.
De hecho, ¿sabes qué?
¿Cómo se llaman
los primeros de StarCraft eran mucho menos enfocados a cuál es el personaje que tu héroe, como en como en Warcraft 3. Los primeros de StarCraft tenías un héroe, pero no era una tropa más, o sea, y tenía los mismos elementos que la tropa, no tenía nada especial. Uh-huh. O sea, era un poquito más fuerte, o
sí,
tenía un color diferente, o... Y era importante para la historia, pero de ahí en fuera no era muy especial.
De hecho, empezaron en StarCraft con sus...
Pero vamos, en StarCraft eran pretextos.
Eran
cositas que ligaban una batalla con la otra.
Básicamente.
Pero en fin, pero era un RTS
de
puro.
Hecho, no, o sea, la historia, bueno, sí. Ok, por ese lado sí, es un RTS puro, pero tiene sus
personajes
principales y todo.
Pero la historia no era tan importante como el juego, al grado de que podía...
Estaba chida la historia.
Pero puedes implementarle next y te seguías al siguiente capítulo.
Sin ningún problema.
Ah, sí.
Y en cambio, en Warcraft 3, la historia estaba mucho más tight con la acción. tenías ciertas misiones que te iban explicando durante toda la parte de la historia. Había mucha más importancia de tu personaje héroe, tanto como de tus tropas.
Pero eso no era del juego, eso es de Blizzard. Tienes mucho hacer eso, meterse mucho pues con sí, la historia y todo eso.
Es lo que está diciendo, que Blizzard le da mucho de poner elementos de RPG
en sus juegos.
Pero es que no son elementos de RPG, simplemente son...
Bueno, ya le rebuscamos mucho, de hecho ya nos dijeron en el chat. Entonces, bájenle de ganas. Entonces, de acuerdo con el CEO de BioWare, los de Japón ya perdieron su edge y ahora es el momento o es la época para los de Estados Unidos.
Es el momento en que los japoneses pueden tratar de evolucionar sus juegos.
O sea, básicamente nosotros lo hacemos, ¿por qué no lo hacen ustedes?
Básicamente es eso, ahorita están ganando mucho mercado. Ajá. Así que a nivel mundial.
Ajá. Exacto, con el Wii.
No, pero en el ámbito donde se mueven
sí,
ellos.
Sí, yo sé.
Sí. Básicamente.
Square se está durmiendo en sus laureles.
Sí, sí.
Sí, de hecho.
Lo admito.
Sí, o sea, y más que todo eso es evolucionar.
Ajá. O sea, nomás es puros bragging rights. O sea, sí. Mira cómo estamos.
Es puro bragging rights.
No, de hecho, aquí lo que dice es esto. O sea, simplemente están teniendo falta de originalidad. Ajá. Que es lo que hace falta. O sea, básicamente es eso. O sea, es una nota bastante pequeña. Par de comentarios que se tomaron. Uh-huh. Y es todo.
Uh-huh. Curiosamente, esto que dice, desde hacer esto, quieres hacer el otro, salen Dragon Age cada 3 segundos.
¿Qué cosa?
Lo de, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer el otro?
Ah, sí.
Y eso... Entonces no sé por qué lo critica, si lo tienen sus juegos.
De hecho, no sé por qué. Pues ya ves.
Se queja sobre los sistemas de diálogo en los juegos japoneses que son muy así.
Pues muy fijos.
Muy fijo y también...
Acá puedes... No, de hecho, ¿qué puedes decir? Que exactamente como qué tipo de personaje quieres hacer a tu personaje.
Pues sí, es un staple de los juegos que ellos hacen. Sí. Pues sí, tienen ahí la opción de elegir un poco más. Pero pues a fin de cuentas, realmente no tiene mucho efecto en el overall gameplay del juego.
Igual pero sí en la historia.
Tiene mucho efecto. En la historia tiene efectos, pero pues normalmente son más a largo plazo. No son tan importantes como otras cosas.
Por ejemplo, el Mass Effect 2, no me acuerdo cuántos finales eran, pero dependían mucho
de lo que hacías,
de los diálogos que tenías.
Es algo que están copiando de Chrono Trigger.
Y también la historia tiene mucho detalle.
Un juego japonés.
Pero Chrono Trigger, ¿hace cuánto salió?
Un chingo.
Y sigue siendo un juego súper chingoncísimo.
Ah, huevo, yo también me gusta un chingo Chrono Trigger. Pero pues bueno, ¿por qué no...?
¿Por qué no sale el siguiente Chrono Trigger?
No, espérate, ¿por qué ese tipo de juegos
El Chrono Trigger no me gustó mucho.
No, me refiero a la secuela. O sea, que tenga la importancia o la relevancia que tuvo o tiene Chrono Trigger.
En todo caso, ese
canon de los RPGs. No vi un juego así tan importante en RPGs después de Chrono Trigger.
A mí me valen mal los RPGs, no, pero los pregunto.
No, pero es que el detalle sería de que ¿por qué ese tipo de juegos no salieron allá por el 97, 98? O sea, haber tomado esa escuela... hace más tiempo.
Pues quién sabe, o sea, yo pienso que es más bien por razones técnicas. O sea, en aquel entonces pues Square Enix era el que tenía realmente suficiente poder técnico, poder adquisitivo, dinero o lo que sea para poder
recursos hacer, ahora poder, sí que tomando los conceptos para recursos poder
hacer ese tipo de inversión, porque realmente no es una inversión fácil en aquel entonces, y sigue sin serlo.
De hecho.
Por lo mismo no hay muchos juegos así, o sea, los únicos que hacen esos juegos son los que han tenido mucha experiencia con ellos, como BioWare. Pero de ahí en fuera hay pocos juegos que realmente implementen ese tipo de cosas, porque son muy difíciles de hacer, son muy costosos.
Sí.
Requieren muchísimo más dinero que hacer un juego que sea más lineal.
Básicamente los RPG son de nicho.
Los RPG son de nicho, siempre lo han sido.
Sí.
Así es. Pero en fin, bueno, pasamos a lo siguiente que les quería comentar, que es sobre un artículo que vi en Pace Magazine, lo tuiteé hoy en la mañana, sobre las 20 películas más creepy de niños de toda la historia, que curiosamente se enfocan en películas de los 80s.
Ajá. A ver, pero creepy de niños, ¿cómo? O sea, ¿cómo
checa los ejemplos. En lugar 20 está Where the Wild Things Are.
Por no de 80s.
Bueno, okay. Dice de todos los tiempos.
Películas que son para niños, que le resultan perturbadoras.
The Wild Things Are no es para niños.
Es un libro para niños, de hecho.
El libro es para niños, la película no es para niños.
Yo no la he visto.
No.
De hecho, según yo, es la ficción B.
No, yo digo que no. Digo, es una... Según lo he leído, yo alcancé a leer el libro así como que...
Bueno, pero...
¿De pasada?
Pero estamos hablando de la película. La película es la ficción B y por lo tanto no es para niños.
No, no es B.
Según yo es B.
No, esa.
¿Aquí se lee en B?
No.
¿Seguro?
Bueno, ahorita checo el IMDb. Pero bueno, la mencionan.
Bueno.
Tranquilízate. Nah, la que sigue es Alice in Wonderland, de Disney.
Sí, a huevo.
Pues, bueno, pues sí, es
creepy. La parte
no simplemente... se vio particularmente creepy, la verdad.
La parte donde ya se hace de noche ahí en el País de las
Mencionan
Maravillas.
La escena del bosque cuando se oscurece.
Ah, es la caricatura de Disney.
Sí. Decía, Alicia en el País de las Maravillas, de Disney, del 51. No, sí.
Bastante creepy.
Sí. No la mamada de Burton que no, se lo hace poquito.
Bastante
no.
creepy. Bastante
sí,
creepy.
Esa parte cuando se hace de noche está muy cabrón.
La vez que se queda perdida en el bosque y todo, sí. Y está cabrón el camino, está bien de miedo.
Y la escena de la reina de corazones.
Fíjate que ese no tanto. La escena del bosque es la peor. La de la corazón se hizo medio meh. Porque es como es el final de la película y no tiene ningún sentido. Como que... Bah.
Bueno, la mencionan ahí. La que sigue es Snow White de Disney también.
Snow White.
La escena del...
¿De qué?
Del bosque.
¿Cuál es Snow White?
Ah, cuando...
Snow White, cuando la primera liberan. Película de larga duración de Disney, animada, de 1937.
Ah, no la vi.
¿Eh?
Ya. Sí, fíjate, eso no la vi.
Ah, ok. Bueno,
¿cómo que no la viste?
La mencionan.
No recuerdo haberla
bueno,
visto.
Bueno, sí, la parte del bosque cuando primero se escapa, que está corriendo por todos lados.
Sí, cuando se ve el bosque.
Esa parte está en miedo, sí.
No, lo estoy confundiendo con ella. No, eso no recuerdo.
Que es cuando el cazador o lo que sea la perdona la vida y le dice, huye.
Sí, le huye. Y cuando huye en el bosque todo está horrible. Sí.
La siguiente es la del Mago de Oz del 39.
Esa ¿Cuál es esa? La he visto.
¿La original?
La original, la de que se murió por la pintura.
Sí. No se murió, se enfermó.
Bueno, como sea, sí
¿Se
la
enfermó
vi.
Por qué?
No la sé, pintura de verde dónde. Que usaban para la bruja.
Ah,
y
ya.
La pintura plateada que usaban para el Tin Man.
Sí,
los enfermaron. Creo que tenía plomo o alguna pendejada así. Se enfermaron.
Sí, no, fíjate que eso no es un mismo partido de creepy. ¿Qué tiene de creepy?
Pues mencionan los Flying Monkeys.
¿Qué tienen de creepy?
La bruja y el bosque.
No estaba particularmente creepy, pero bueno.
La de Regreso a Oz, que no la he visto, del 85.
Tampoco.
Ah, tampoco la hice, fíjate.
Cabezas que hablan sin cuerpo.
Ah, esa es la de Laberinto, ¿no?
No. Regresos. Laberinto viene más adelante.
Pues Laberinto tampoco.
Y los Wheelers.
Tampoco se me hace como para niños, pero bueno. ¿Qué otra?
¿Qué otra viene aquí? Está bien. Fantasia.
¿Fantasía?
Ah,
Fantasía. De creepy.
¿La escena de la montaña?
Sí.
Toda esa secuencia da miedo.
Sí, donde se levanta.
Pero pues creo que es la idea y realmente no se.
Y la parte de The Rites of Spring, la muerte de los dinosaurios también la mencionan.
¿Cuál?
La muerte de los dinosaurios.
¿En dónde?
En Fantasia.
No acuerdo esa.
Sí, hay una parte donde está como que donde cae el meteorito.
Ah, ya me acordé.
Y bueno, luego mencionan de hecho mencionan varias de Rankin Bass de los 80s.
¿Cuáles?
La primera es The Hobbit.
The Hobbit está bien creepy.
De hecho es del 77.
Pero bueno, ¿The Hobbit?
No sé, The Hobbit no
lo he visto. The Hobbit animado.
Ni el libro, ni la película. El libro no se ve para niños, no creo que la película también lo debe hacer para niños, en fin.
No, pero el Hobbit sí tenía un lenguaje muy para niños.
No es cierto.
Sí,
tenía un lenguaje bastante complejo para niños.
En comparación con El Señor de los Anillos, es mucha la diferencia.
Ah, bueno, sí, es mucho más sencillo que El Señor de los Anillos. Pero eso no lo hace para niños.
Sí. Después está Winnie the Pooh, The Blustery Day, Efelantes y Huertas.
Ah, no, eso no lo he visto.
¿Qué tiene de creepy?
Heffalumps and Woozles.
Sí,
¿lo has visto? ¿Lo has visto?
Sí.
Ok.
¿Qué tiene?
Ya nada más se pregunto. Me imagino que los que nos escuchan van a estar de acuerdo.
Sí, pero no se me hizo medio X, la verdad. Bueno, sigamos.
El siguiente es El Último Unicornio.
El Último Unicornio.
Sí, me hace creepy. Tiene muchas cosas extrañas. No se me hace nunca una película para niños.
Que también es de Rankin Bass.
Ok.
The Never Ending Story.
Ah, sí.
La película, la primera.
Ah, donde se muere el caballo de Trillo.
Sí, pero...
Está muy pinche.
Pero eso no es creepy, o sea, es triste. No necesariamente creepy.
Mencionan notablemente la escena donde el caballero trata de pasar a la esfinge.
Ah,
y
sí.
Y se quema vivo.
Ah,
okay,
sí,
ok, una
sí.
vez más, es horrible, más no se me hace creepy.
Siguiente. ¿Qué es para ti creepy?
Creepy es más acá de miedo, no tanto de shock. Esa parte fue choqueante, no
sí.
fue tanto creepy. Creepy, por ejemplo, es la parte cuando se mete en el el pantano del olvido.
Ajá.
En el confinado se van hundiendo. Esa
de la tristeza.
Esa parte es creepy.
El pantano de la tristeza.
El pantano de la tristeza, esa madre.
Y donde se empieza a hundir el caballo, se empieza a hundir el caballo.
Conforme te vuelves más triste, más te hundes. Esa parte es creepy. Pero la parte de esa cosa fue medio choqueante, no necesariamente creepy.
No, creo que tienes medio cruzados tus cables en cuanto a conceptos. Lo choqueante es creepy. No, choqueante. Por definición. Creepy. Sigamos. Bueno. La siguiente es Anastasia. De también Anastasia? De Don Bluth.
Esa no la película. Vi.
La película.
Sí la vi, es muy mala y supongo que puede ser creepy, tiene unas cosas raras aquí de miedo.
Mencionan eso el no la final vi. De Rasputín.
Sí, sí. Que se llevó al infierno, no sé cuánto sí, más. Sí,
esa parte.
Sí.
Luego está sí. Willy Wonka, la original.
Ah, no la
dime
vi.
Dime que la escena del túnel no es creepy, güey.
¿La de las luces y las madres?
Las calaveras y los gusanos.
Ah,
y
es muy chida.
Y increíblemente trippy, güey. Y creepy. Es
creepy.
Y creepy, güey.
Creepy, no, pues sí, tiene no, un poco de miedo.
No la vi.
Y los puros Oompa Loompas, güey, los Oompa Loompas originales sí. Eran creepy.
Eran muy creepy.
Sí. Gremlins.
Gremlins.
¿Gremlins? Ah. ¿Uno o dos o cuál?
Uno.
La uno. Sí. La dos no existió.
Sí, sí, sí. La dos no va a estar tan mala.
Checa, la escena de la cocina. Para sí. Ahí esa sí da miedo.
¿Qué era?
Cuando la mamá se encuentra con los primeros gremlins y transformados.
Ajá. Ah, ya.
Y que le mete el cuchillazo.
Sí, microondas.
Sí, está bien chida esa.
Laberinto.
Laberinto.
El laberinto. Pues, sí. Le he visto un par de cosas, pero es no, creepy. Eso no lo he visto completa.
Yo no la he visto, güey.
Es bastante creepy, todo acaso realista y extraño.
Ni Laberinto, ni Legend, ni Dark Crystal. Debes hacer un maratón de este tipo de películas de Jim Henson.
¿Por qué no?
De fantasía.
¿Por qué no?
Pues si quieren, digo.
Yo toda la renta
en el Saharis. También películas de los ¿cómo? Muppets.
Toda la renta en el Saharis. Por eso dije, o sea, maratón de Jim Henson.
Ay, yo tengo películas de Muppets. Varias.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Ok, aquí Jair tuvo un encuentro cercano con un cucaracho.
Me dan un chingo de asco.
Ok, en fin.
Oye, aquí mencionó ZW la escena ¿qué? De Return to Oz en particular, de las cabezas intercambiables.
Ok, no, es que yo no la vi, ¿verdad?
Se escucha bastante creepy, yo no la vi.
Pues sí.
Bueno, ¿qué más sigue?
Está, bueno, Laberinto, en general.
Sí, ya dijimos que esa película en general es creepy, sí.
La de Todos los perros van al cielo, All Dogs Go to Heaven.
Ah, sí la vi. Está muy, muy extraña.
Cuando se va al infierno.
Es que en sí el tono de la película era muy, muy deprimente.
La película era muy deprimente, sí.
El perro sueña todas las noches que se va al infierno y...
Y dicen, la película trata sobre la muerte, venganza, el cielo y el infierno. No es exactamente muy... Muy cheery.
No, pues no es muy cheery. O sea,
es una película para niños.
Pero no,
Ahí la cuestión es animada es igual a para niños. Por lo menos así era en los 80s y era para los que programaban.
Ajá. Pues supongo, digo, no sé, se me hace...
Porque yo creo que la mayoría vimos esas películas en la tele.
Yo esas, mi mamá las compró en VHS y en la pulga.
Coraline.
Esa no la he visto.
Sí, es bastante
muy
creepy,
pero muy chido.
Es bastante creepy, ¿verdad? Pero pues casi todas las cosas de este güey.
¿Burton? Sí, es su gimmick. Luego está The Secret of Nim.
¿The Secret of qué?
Of Nim.
Oh. Ah, ya sé cuál es.
La ratoncita. Sí,
es bastante creepy también.
De hecho, esa no la vi.
Está chida.
Tampoco.
The Brave Little Toaster.
Ah, chingado. ¿Qué
tiene de creepy?
¿Qué no tiene de creepy?
¿Qué? A ver, explica.
La escena del chatarrero, del junkyard.
Ah, sí, sí, donde empiezan a sacarle las piezas. Sí. Ah, es que se ve la sombra. Está muy gacho.
Está
sí.
Bien ojete.
Sí, supongo que sí.
Y luego también lo de...
Muy menor. Bueno, no sé, no es importante, pero no la tenía aquí en la punta de mi cabeza cuando pienso en la película.
Yo me acuerdo que sí me dio bastante miedo, güey, cuando estaba chiquillo.
No sé, o sea, cuando esa película, cuando la pienso en ella, no pienso en esa escena en particular. No es la primera que llega a mi cabeza, hay otras más.
Sí, probablemente la bloqueaste. La número 2 es Dark Crystal.
Esa,
fíjate que yo la vi, pero tiene mucho rato y no me acuerdo muy bien de ella. O sea, sí era creepy, pero porque los muñecos tenían una cierta cualidad de creepy.
Hablan sobre los Skeksis.
Fíjate, yo esa película la vi con un primo en
que
beta.
Cuando se mueren y se descomponen ante nuestros ojos, se comen los tendones de animales pequeños y se chupan las almas y se las toman de las criaturas que capturan.
Me hubiera encantado ver eso cuando tenía 6 años.
Y sí, la más creepy, según la revista Paste, es Watership Down.
¿Cuál es esa?
Es una película del 78. El libro es sobre unos conejitos y creo que es la guerra civil, si mal no recuerdo.
Ok.
Son unos conejitos que viven justamente en el campo donde se lleva a cabo una de las batallas más sangrientas de la guerra civil.
Ok. ¿Y es la historia de la batalla?
¿La de Wellington?
algo así. Es más como una alegoría.
¿A los conejitos peleando también o qué?
Ajá.
¿Contra quiénes?
Contra la represión, aquí personificada por los Ousla, que son... Es una especie de un estado, de un polistate de conejos.
Ok.
Fíjate,
no había... Está muy alegórica la película.
Se ve bastante creepy por la alegoría.
De hecho, el libro es muy famoso. Y de hecho la mencionan aquí, es la segunda más, la segunda película más aterradora de conejitos después de Donnie Darko.
Fíjate, hay una película que...
Se me hizo de miedo, pero en fin.
A mí se me hizo muy chida.
Está muy chida.
Mentir, no es de miedo.
Y es muy perturbadora.
Es perturbadora, no es de miedo.
Por eso mismo, o sea, no es de miedo.
Es creepy.
Sí, es creepy, pero no es de miedo.
Es creepy.
Y pues bueno, cada vez que salía el conejo ahí, era muy extraño,
Era extraño, más.
Yo me sentí incómodo cuando salía, ¿no? Así como que...
Simón. Fíjate, otra que pensé que iba a salir ahí es una que he visto varias veces en la tele.
¿Cuál?
Que es una película donde salen como que unos duendes, unos elfos, y están peleando contra un güey que es como que un mago, pero tiene un proyector de película, y de ahí salen soldados.
No sé cuál es esa
película.
Otra de las cosas que te inventas, ¿verdad?
Chingado.
Esos canales que nadie ve.
Ajá, que no existen.
Pero te das cuenta de que, por ejemplo, la batalla final está así súper gore.
¿Es animada?
Es animada, pero te das cuenta que tiene partes, ¿cómo se dice?
¿Stop motion?
No, como que filmadas, son de película. Y ajá, están en estas animadas aparte.
Ah, ok, como live action, okay. O no, como de clip, no. O de fan footage, okay.
¿Haz de cuenta como que hicieron los Muppets en los videos?
Con
live action, o sea, entonces
que eran escenas de una motion. Película al fondo, sí. Y ellos interactuaban con ella.
Ah, ok.
Haz de cuenta ese tipo. Y la batalla final es, estaban así como que tropas nazis así con sus estas máscaras antigases.
Ajá.
Y esos güeyes peleando con espadas.
Órale.
Y era de que a los pinches elfos, estos duendes, lo que fuera,
uh-huh.
Acá los balaceaban y se acá la sangre. Es más, gore. El héroe de ahí de la película era como que un mago ya todo decrépito.
Ajá.
Que andaba con una hada.
Okay.
Y la hada tenía así que tenía las altas puestas y todo. En ajá. Toda la película.
Okay.
Era una cosa muy, muy extraña.
No sé de qué hablas, la verdad.
Ahorita voy a buscarla, a ver
menciona BBHX en el chat, Dumbo. La escena también del sueño es creepy.
Ah, la de que están pedos.
Sí.
Sí.
Es muy extraña y bastante creepy, sí.
Bastante creepy. Que es casi casi como que la continuación o precursora de la de Dumbo. Pero la de Dumbo creo que es más reconocida.
La de... La muerte del papá de Simba.
Es la de Elephants Operate. Esa es como que...
Esa no es creepy. Es... Triste.
Es triste.
Muy triste.
Es muy triste.
Pero ya dijimos, lo triste no es igual que
creepy. No es creepy. Te digo, sí, la secuencia se llama, la canción de Dumbo y la secuencia se llama Elephants on Parade.
Sí, sí.
Que es cuando están pedos.
Es un, el Big Leap Elevator Moment.
¿Esa era de qué película era esa?
De la de los, todos los perros.
Ah, todos los perros.
Pero sí. Me refiero al trope.
Ah, ok.
El Big
Leap Alligator Moment, así como que
cuando, o sea, algo completamente extraño que nunca vuelven a mencionar en toda la película.
Así es.
Como en la película de los todos los programas del cielo, cuando el alligator tiene su canción y luego nunca más lo van a mencionar
y nunca más vuelve a salir.
Ajá, igual en la película de Dumbo, se empedan, tienen esa escena toda trippy, creepy, extraña y después ya nunca la van más a mencionar. Exactamente.
Pues yo creo que era una especie de advertencia, no te empedes.
Pero te digo, es Big Leap.
O tripearás. Pero creo que tenía un poquito más de sentido que el Big Leap Animator Moment.
No tenía ningún sentido. A lo mejor tenía una razón de ser. Eso no significa que tenga un sentido dentro del overall story. Dentro de la historia de Dumbo no tenía, lo pude haber eliminado.
Bueno, digamos que le da más validez.
Tiene validez porque a lo mejor era un mensaje que querían poner, pero no lo supieron hacerlo parte de la película. Nada más lo pegaron allí.
No, yo difiero. Lo hicieron más alegórico y mucho más vistoso.
Pero por eso, o sea, pero me refiero a que nada más lo pusieron ahí. Y si quitas la escena, no pierdes nada de la historia de Dumbo. Absolutamente nada.
¿Y?
Por eso, te refiero, es una cosa extra.
Una cosa es que no colabore o no sea parte integral de la historia principal. A lo otro es que no tenga sentido.
Por eso, no, es que no estoy diciendo que un Big Leap Elevator Moment no significa que no tenga sentido. Mm. Significa que es una cosa que estás metiendo en una película y que no tiene ninguna razón de ser dentro de tu historia de la película.
Mm-hmm.
O sea, no significa que no tenga razón de ser o que no tenga ninguna validez como escena real. O sea, lo que estoy diciendo es que esa parte en particular la puedes cortar de la película y no pierdes nada.
Ok, entonces inclusive aunque no sea así un what the fuck, hay muchísimas escenas en muchísimas películas que igual las puedes cortar y no pasa absolutamente nada.
Normalmente tienen que hacer un what the fuck.
No necesariamente.
Como Big League
Alert. No, de hecho no. Simplemente tienes que hacer o un side story que no tiene caso y que nunca lo desarrolles, o no, una o una historia para afianzar a lo mejor alguna característica de un personaje, pero es que igual lo puedes quitar porque igual lo infieres o se establece con algunas otras cosas.
Ahí, pero bueno, es que ahí en ese caso ya tienen una cierta conexión con el resto de la historia. A lo mejor es superfluo en tu storytelling, pero no significa que no que
ahí sea está, es la palabra superfluo.
Esa es la palabra. En este caso esto es no solamente superfluo storytelling, es completamente alien a tu storytelling. Puedes contar tu historia para... O sea, tu historia no se beneficia para nada de tener ese pedacito. En cambio, en otros tipos de side stories que a lo mejor le dan más, sí, redondear a tus personajes, no es necesario porque lo puedes inferir, pero sí le dan...
Entiendo el concepto, entiendo el concepto.
El concepto de que
va a transmitir. Sí, lo entiendo perfectamente, pero aún así opino que el de Dumbo no es ese.
Sigue siendo...
Es más el de All Dogs Go to Heaven.
Bueno, es que ese es el
es el que define el trope.
Es el ejemplo de este. De
es el que define el trope, sí.
Pero en este caso, el Dumbo sigue siendo un Big League en otro momento.
No tanto, pero bueno. Aquí mencionan varias en los comentarios del artículo que están chidos. La mayoría son películas que nunca vi.
Ajá, ¿cómo qué?
Mencionan la de We're Back, A Dinosaur Story, Fern Gully, Once Upon a Forest.
Ferngully también tiene su...
Darby O'Gill and the Little People. De hecho, todas las películas de Don Bluth y de...
De repente tuvo...
De Rankin Bass.
Bueno, y de repente se puso cosas bien extrañas.
Don Bluth es como que muy así y tienen... Todas sus historias tienen una estructura muy similar.
Sí.
Y inclusive los villanos son muy parecidos,
¿no? Sí, ciertamente.
O sea, puedes ver una película y las viste todas.
Sí, básicamente.
Sí, yo ahorita cuando vi la de Brave Little Toaster así como que...
Ah,
sí, es que me encanta esa película.
Me gusta mucho.
Pero sí recuerdo que sí tenía una dosis de creepiness.
Hubo una segunda intenso. Parte, ¿no?
Hay como tres.
Hay varias, güey.
¿Sí?
Hay como
sí.
tres o cuatro.
Pues el monito este que, no sé, que se casa y que tiene un hijo. Y
es lo que está en la universidad, cuando van a Marte y no sé sí. cuántas más.
Sí, o sea, es como era como el precursor de Toy Story, casi.
Pero con implementos electrónicos, electrodomésticos.
Así es.
Bueno.
Que era la lámpara y el blanqui y... ¿Quién otro? El radio. Aquí ya el productor casi se decapita con su propia mano, diciéndonos que ya se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos acabó el tiempo.
Bueno. Esto fue todo por el Upcast de hoy. Tenemos, por cierto, una nota bastante importante que decirles respecto al concurso. Countdown to God Release. Uh-huh. Básicamente es... Lo vamos a volver a hacer. Chequen el blog, les damos más informes ahí. Yo fui de CX.
Yair.
Y hasta la que sigue. Quédense el after.
Sí, quédense el after.